Estás escuchando SBS en Español.
Una instantánea de la medicina general australiana ha revelado que los médicos de cabecera, conocidos como GPs, tienen que atender a los pacientes en citas más largas para tratar necesidades médicas más complejas. La encuesta del sector Health of the Nation, realizada a casi 2.500 médicos de cabecera, también muestra que un número creciente de médicos generales está gestionando condiciones de pacientes que suelen ser manejados por especialistas, siendo la diabetes y los problemas cardiovasculares los más comunes para los médicos de cabecera, además de la salud mental. Para hablar sobre los resultados de este informe, Carmenza Jiménez conversó con el médico general en Melbourne, Dr. Gabriel Galindo.
Doctor Gabriel Galindo, médico de familia radicado en Australia, bienvenido a Australia en Español de SBS Audio.
El gusto es mío.
Gracias, doctor. Bueno, el informe Health of the Nation o Salud de la Nación indica que las consultas con los médicos generales o GP, como los conocemos en Australia, se han alargado, promediando casi 20 minutos debido a la creciente complejidad de los casos. ¿Cómo ha sido su experiencia como médico general en este sentido? ¿Y cuál diría que es el mayor desafío al gestionar un tiempo de consulta más largo y complejo?
Bueno, hay que recordar que tenemos una población de mayor años de vida. La población en Australia, igual que en el resto del planeta, está aumentando su longitudinal de vida. Y bueno, eso genera que haya gente con múltiples patologías, muchas de ellas crónicas, más patología aguda, o sea, patología de corto plazo, patología que dura mucho tiempo. Y se superpone una en una sobre la otra, con lo cual el manejo es bastante más complejo de lo que podría ser en años anteriores. Y esto va cada vez más en progreso, sí, así que se ve, es muy común.
El estudio subraya que la salud mental, especialmente en lo relacionado con ansiedad y depresión, que puede volver a lo que usted nos acaba de decir, es la razón principal del aumento de esta complejidad en la atención. ¿Usted ha notado un aumento en las presentaciones de salud mental en su propia práctica?
Sí, eso también se ve. En la práctica que yo veo, veo bastante sí, ansiedad y depresión, y se superpone a las patologías que el paciente trae. En general, en muchos casos, una cosa está íntimamente relacionada con la otra, es decir, tiene ansiedad y tiene depresión por tener muchas patologías, tener problemas que no fueron resueltos y demás. Sí.
O sea que a la final termina usted también haciendo el trabajo como de especialistas, de los psicólogos, del psiquiatra también.
No solamente eso, a veces tengo que ser sacerdote, pastor, hermano mayor, traductor, intérprete, en fin, somos multifacéticos los médicos, pero bueno, eso hace también interesante a la especialidad de medicina familiar, ¿no es cierto?
Y el estudio, doctor, también indica que el 86% de los médicos GPs o médicos de familia, como usted, reportan que manejan condiciones típicamente tratadas por especialistas, como diabetes y problemas cardiovasculares y todo lo que usted nos acaba de relatar. ¿Cómo afecta a su flujo de trabajo esta absorción de demanda de la atención especializada que le correspondería a otros médicos y qué apoyo adicional cree que necesitan los GPs para desempeñar este rol?
Bueno, lo que yo digo es opinión mía, por supuesto. Claro. Los GPs no somos médicos que atendemos solamente infecciones, dolores de garganta, tos y nada más, ¿no es cierto? Atendemos de todo y tenemos entrenamiento para todo. Así que digamos que entre el 80 y el 90% de las cosas que vienen, incluso el 95%, las solucionamos nosotros y mandamos al especialista cuando las cosas pueden ser un poco más complejas, requerimos una opinión distinta de un especialista, por lo cual eso ya es parte, por lo menos en mi opinión, normal en la atención de médico de familia, porque para eso fue entrenado el médico de familia. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, lo que ha pasado es que la diabetes, que era una enfermedad que era menos frecuente, ahora es harto frecuente de ver. Es raro de ver un paciente de 70 años que no tenga diabetes. Diga que más del 50% de la gente de 70 años tiene diabetes, cosa que en otra época no sucedía. Pero sí, todo eso hace una sumatoria, obviamente, porque el médico de familia tiene que ver un paciente que habitualmente se le pide al médico que atienda y se nos entrenó también, porque yo me reentrené en Australia para ser médico de familia. Que veamos dos o tres, como máximo tres problemas, pero en general tienen que ser dos. Y el paciente viene con cuatro, cinco, seis, una lista de problemas. Cosa que el GP de australiano no estaba acostumbrado. Entonces, todo eso demanda mucha, digamos, energía mental del médico para concentrarse, tratar de dividir el problema en pedacitos y tratar de ir solucionando uno por uno dentro de lo que pueda. Y sí, eso demanda tiempo y energía, sí.
¿Cuál sería para usted la solución en este caso? Porque entiendo lo que usted dice, el médico está entrenado para todo, pero también le dan solamente 10, 15 minutos para tratar esas cuatro o cinco problemas que le trae el paciente.
Bueno, en la Australian Medical Association, hace poco, en un diario muy importante para médicos en Australia, le dio una entrevista a una senior doctor que diseñó un programa que se lo está proponiendo al gobierno de cómo mejorar, digamos, la financiación bajo estos nuevos problemas que los médicos de familia estamos viendo. Hay que recordar que la medicina de familia es algo así como la base de la pirámide de atención médica en Australia. Nosotros somos los gatekeepers. Significa que somos los portales de entrada y los que hacemos que la atención evite llegar a, digamos, a estratos mayores como ir al hospital o ver demasiados especialistas, que es mucho más costoso para el gobierno. Entonces, en este modelo de financiación que plantea la Australian Medical Association, ellos quieren dividir las consultas por un tiempo menor a como se hacía antes. Si la consulta estándar más común que hace un médico de familia es hasta 20 minutos, pero lo que se ve es que la mayoría de los pacientes, o muchos pacientes, en este momento están cayendo entre los 18 y los 23 minutos. Y el médico tiene que decidir qué es lo que factura, y si factura más de 20 o menos de 20. Lo que está planteando este nuevo financiamiento es que la consulta entre los 15 y los 25 minutos tenga otro número y otra financiación. Y eso aumentaría un poquitito el costo al Medicare, pero sería una potencial solución a este problema. Y el médico obviamente va a tener que acostumbrarse, pues ya venimos varios años haciendo un sistema y tendremos que acostumbrarnos a un nuevo sistema, que no me parece que sea muy difícil de hacer, pero esa sería una solución al problema. Obviamente tiene que haber consenso y tiene que estar el gobierno contento de tener que poner un poco más de dinero, ¿no es cierto?
Hablando de back billing y del dinero, el informe también indica que el acceso a la atención médica sigue siendo pues un tema clave, con solo el 12% de los GPs ofreciendo back billing. ¿Cómo equilibra usted la sostenibilidad de su práctica con la necesidad de garantizar que los pacientes, especialmente los recién llegados o aquellos con dificultades financieras, puedan acceder a su atención?
Bueno, yo hace 10 años que trabajo en Melbourne. Cuando yo llegué, casi todas las clínicas eran Balbil, salvo las que quedaban en algunos barrios especiales. Y hoy por hoy en Melbourne, casi todas las clínicas no son more Balbil. Para que entienda el oyente que no sabe lo que es Balbil, Balbil es cuando el médico le factura al Medicare sin que haya ningún coste extra para el paciente. Bueno, en Melbourne, la mayoría de las clínicas ahora cobran, y yo también digo que cobramos un extra al paciente, pero en general no se le cobra al paciente que tiene lo que se llama en Australia un healthcare card, que es una tarjeta especial para gente que tiene bajos ingresos o que es un senior citizen, es decir, alguien que ya se retiró o en menores de 16 años. Entonces el costo solamente va para la gente que está trabajando activamente, el costo extra. En cuanto a cuánto es ese costo, cada práctica lo gestiona o no de acuerdo a la decisión financiera que haga la práctica, ¿sí? Pero no es un gran costo, es un pequeño costo. Ahora, el problema es que a veces el paciente tiene que ver muchas veces al médico de familia Y en ese caso puede ser oneroso para el paciente. Y ahí para eso no hay una sola respuesta, cada uno decide lo que quiere hacer. Yo personalmente, como conozco a la mayoría de mis pacientes, porque la mayoría son, o muchos, no todos, ¿no? Son de la comunidad hispana, o si no son otros pacientes australianos o de otras colectividades, que yo ya los conozco, porque hace tiempo me vienen a ver. En ese caso, se habla con el paciente y uno tiene la flexibilidad de saber, bueno, puedo cobrar la primera consulta y las otras no las cobro, pero para esto no hay ninguna regla. Es el paciente que tiene que ser honesto y decirle al médico, doctor, tengo este problema. Por lo general, el médico, según mi experiencia, es flexible y se pone del lado del paciente y lo ayuda al paciente, porque nosotros también disfrutamos de ayudar a la gente. Solamente hacemos el trabajo para tener un ingreso. El ingreso lo necesitamos, pero también en la mayoría de los casos es la vocación del médico de ayudar al paciente y a la familia. Pero no hay una regla en Australia. Es decir, cada práctica y cada médico es diferente. Así que no hay una sola respuesta para esto. Yo doy lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero es, en ese sentido no está legislado ese problema.
Doctor, ya para terminar, el informe ha puesto de relieve además experiencias de racismo en el sistema de salud, tanto hacia los pacientes como hacia los mismos GPs. ¿Usted como médico de origen hispano ha experimentado o presenciado alguna forma de prejuicio o discriminación que afecte la atención a los pacientes o su propia carrera?
Bueno, mentiría si diría que no. Lo que sí podría decir es que, de vuelta, esta es la opinión del doctor Galindo, cuando uno trabaja en una ciudad multicultural como Melbourne o Sydney o Brisbane, y en general cualquier ciudad grande en este país, es muy distinto si uno tiene que trabajar en el outback, es decir, en el campo. Cuando uno trabaja en el campo es como que retrocede una o dos generaciones, ¿no? Entonces la gente del campo puede estar muy agradecida con el médico, pero algunos pueblos, por lo menos según mi experiencia, o no les gustan los acentos extranjeros o no quieren médicos extranjeros. Pero eso pasa en todos los países del mundo. Yo no creo que sea un problema de Australia. En todo caso, es un problema del ser humano, ¿sí? Así que sí, pero en general, creo que las cosas van lentamente cambiando para bien, ¿sí? El problema que yo veo de esto es el siguiente, ¿no? Si yo quiero hacer una sopa de verdura y le pongo mucho tomate, la sopa va a terminar siendo sopa de tomate, ¿me explico? O si yo quiero hacer una sopa de verdura y le pongo una hierba picante, que la hierba viene y me dice, no, ¿vos querés hacer una sopa de verduras? Yo soy verdura también. Pero yo sé que esa verdura es muy picante, me va a arruinar la sopa, no la debo poner en la sopa, ¿me explico? Entonces hay que evitar que vengan gente fanática a Australia, o por lo menos, cuando hacen el cuestionario para entrar y ser citizen de Australia, aclararle, señor, usted tiene que seguir la filosofía de Australia. La filosofía de Australia es vivir y dejar vivir. Eso es lo que tenemos que estudiar y pasar en el examen para ser ciudadanos de Australia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si viene una minoría que no quiere dejar vivir a los demás? Ese es el problema, pero esto va más allá de una pregunta médica. Es una pregunta filosófica o, sí, existencial y social, de qué clase de país queremos, qué clase de planeta tenemos, ¿sí? Entonces, mi opinión es esa, que hay que vivir y dejar vivir, y que eso tiene que ser una ley también. Porque si vienen minorías que entran al país y tienen una filosofía de que quieren que todos piensen como ellos, arruinan la multiculturalidad por la cual estamos luchando tanto en Australia y en el planeta en general. Y en eso tenemos que tener cuidado. Pero esto no es un problema de la medicina, es un problema de un planeta inmaduro que está madurando y va a tardar una o dos generaciones, pero yo creo que en definitiva al final lo vamos a superar.
Bueno, ahí tenemos entonces cómo un médico se convierte también en filósofo y humanista cuando es necesario.
Sí, un poco de todo.
Doctor Gabriel Galindo, médico de familia radicado en Melbourne, Australia, muchísimas gracias por sus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
No, un saludo a toda la audiencia, que sean felices.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.